Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este martes 7 de julio, San Fermín de 2020. Pobre de mí, decían al acabar las fiestas. Pero ese problema político y humano, ese caudillejo totalitario llamado Pablo Iglesias, no dice pobre de mí, dice pobres de vosotros, por atreveos, por haberos atrevido a osar rozar la orla de mi túnica. Porque estamos hablando de un emperador, del macho protector de todas las hembras de la izquierda que reconocen su tarea. En los últimos días no ha habido ni una sola presunta feminista o feministra de Podemos que se haya escandalizado por el alarde de protección machusta, machurula, machirula, machiboba, machisiniestra, como quieran llamarla, de su amo. Ni una, ni ninguna de las hermanas Serra, ni Pitita y sus pititos, nadie, ni la Montero, ni la Tania Sánchez, ni la que va camino de nueva favorita, al contrario, lo ha defendido, la ministra de Trabajo. No, la Yolanda Díaz tampoco ha dicho nada de que presuma Pablo Iglesias de que tomó él la decisión por esta pobre discapacitada cerca ya de la treintena después de muchos años y además nada menos que jefa de la asesoría del eurodiputado entonces Pablo Iglesias y matriculado en nuestra asignatura. O sea, que aparte de ya mayor, ya muy muy corrida y muy bien, o sea, ya muy muy bregada en las artes de la vida, resulta que las decisiones por la propiedad del móvil y de las imágenes íntimas de ella la tomó Pablo Iglesias. Y ninguna de las feministas y feministos de Podemos protesta. Es más, ninguna de las feministas y feministas del PSOE protesta, ni una. Vaya, podía haber una al menos. No. Para ellos no hay ningún asunto, ningún problema feminista ni sexual. Estos utilizan, por puro sectarismo, ahora el feminismo, el ecologismo, mañana serán crudívoros y pasado mañana serán caníbales, siempre antropófagos, siempre liberticidas, según les convenga. Consultan con Neurona, que es la empresa que administra la Neurona, la única que tiene monedero a la altura del bolsillo, y a partir de ahí diseñan sus campañas. Ahora se sabe que la campaña contra las supuestas cloacas que supuestamente habían robado el móvil, supuestamente, de Dina, para perjudicar supuestamente a Pablo Iglesias, resulta que es la empresa de monedero, la Neurona de monedero, a la altura del bolsillo, ya digo. Pero mientras el presidente del gobierno y el vicepresidente ofendían ayer a todas las víctimas de la pandemia, que tienen ellos, no a sus principales culpables, pero sí a sus absolutos responsables, porque no se dignaron ni aparecer siquiera por la Almudena. Mandaron a Carmen Calvo, supongo que para que se notara que no iban los que mandan. Pero ni el comunista ni el socialista. El socialista, presidente del gobierno, que quiere darse un homenaje a sí mismo como salvador de vidas, prefirió almorzar con el presidente de gobierno de Portugal. Hombre, se puede saludar al presidente del gobierno de Portugal y dejar la comida para otro rato. Mira que en Falcon se llega rápido a Lisboa. En 20 minutos estás en Lisboa. ¿Qué pasa? ¿Que necesitaba eructar con vino verde? O sea, es una ofensa permanente a las víctimas, a la nación, al rey, a las instituciones. Claro, imagino que Pablo Iglesias, si no la puede quemar, no frecuenta las iglesias. Si no puede hacer y decir y volver a hacer lo de Ardelis como en el 36, pues a él es que no le llena. La única iglesia que ilumina es la que arde, dicen ellos. Y eso es lo que quieren, volver a la guerra civil, que es lo suyo, a ver si esta vez la ganan. También la perderían, supongo, pero vete tú a saber lo que queda de España después, pues muy poquito. Esa es la situación en la que estamos. Así que en los medios de comunicación tenemos que seguir trabajando en lo nuestro, que es informar. Y hoy Libertad Digital, en la nueva exclusiva de Miguel Ángel Pérez, demuestra que Podemos, en julio de 2016, ya sabía que las fotos del móvil de Dina, que no se sabe quién las ha robado, se habían ofrecido a diversos medios. Eso es lo que cuenta hoy Miguel Ángel, que uno de los infinitos abogados de Podemos, no sé para qué quiere tantos abogados, tiene más abogados que círculos. Un tal Carballedo, pues lo decía, Dina denuncia un robo de su teléfono en el cual se contenían fotos que fueron ofertadas a ciertos medios hasta llegar a Inda, que lo publica. Luego, Inda fue el último. ¿Y antes qué sucedió? ¿Compró Podemos esas fotos? Preguntar no es ofender y es verosímil. Él ha tenido, no medio año, sino seguramente año y medio, ese móvil supuestamente robado a Dina, se lo ha guardado él. ¿Y por qué? Si eso es un acto de violencia de género que condena el Ministerio de Igualdad de la pareja de Iglesias, la incomparable filósofa Irene Montero, la de la sopa lésbica y los círculos de abrazos. Es que hay que echarle narices. Bueno, perpetrando un delito tras otro. Simulación de delito, pruebas falsas, destrucción de datos, robo o revelación de datos personales. Pero bueno, ¿hay algún delito que no haya cometido el vicepresidente del gobierno? Además de mentir como un bellaco, calumniar, injuriar, insultar a los medios que le molestan. ¿Hay algo que no haya, algún área en que no haya delinquido este señor? En violencia de género, en violencia contra la propiedad, en violencia contra las libertades. ¿Hay algún sector, algún rincón del Código Penal o del Código Civil que no haya merodeado este zorro al cuidado del gallinero? Es difícil de saber. Hoy tenemos en la tertulia, tenemos a Inda y tenemos también, y esto es importante, a Enrique López, para que nos hable, bueno, es un juez de larguísima trayectoria, de la situación jurídica en que está el gobierno. Porque el vicepresidente del gobierno, de una de las patas de los dos partidos en que se sustenta el gobierno socialcomunista, ha estado mintiendo como un bellaco, sigue mintiendo, amenazando los medios de comunicación y dando coces. Pero dando coces con la ayuda de Falconetti, de la mula Francis. De manera que la mula Francis y el burro de Troya se van alternando en las coces a los que defienden o defendemos la libertad más elemental, que es poder decir eso es verdad, eso es mentira. Esto es lo que no ha tolerado jamás el comunismo, que la verdad sea verdad y la mentira sea mentira. Y vamos a ver cómo está de caluroso, de bochornoso el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Vamos a por el martes y a poder ser, desde luego, con un abanico, ¿eh? 25 provincias están hoy en alerta por altas temperaturas, serán particularmente elevadas en Extremadura, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. Además, no esperen ni una mísera tormenta para poder refrescarse, porque hoy tenemos cielos despejados en todo el país. A esta hora en Madrid tenemos 22 grados, pero vamos camino de 39, la máxima. Ayer estaba en Badajoz con 43 grados, hoy en Córdoba, con esa misma temperatura. La mínima en Burgos, con 9 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
entre agradecimientos y con enorme solemnidad, los reyes de España han presidido en la Catedral de la Almudena la misa funeral en recuerdo de las miles de víctimas a causa del coronavirus. Acto profundamente emotivo y solo emborronado por el perfil bajo del gobierno y la lamentable circunstancia de que han homenajeado a unas víctimas que el Ejecutivo sigue sin reconocer. Casi 5 meses después de declarar el estado de alarma, Pedro Sánchez continúa sin rendir tributo a todas aquellas familias cuyo padre, cuyo hermano, cuyo tío o cuyo abuelo no aparece en la lista oficial de defunciones. ¿Qué menos que reconocer ese fallecimiento? ¿Qué menos que retransmitir la misa por Televisión Española, la televisión pública que sufragamos todos con nuestros impuestos? ¿Qué menos que acudir el propio presidente a la homilía? Ni tan siquiera eso. Pedro Sánchez ha delegado en Carmen Calvo la representación del gobierno, a pesar de que disponía de tiempo suficiente para regresar desde Portugal. Su ausencia, que no ha logrado justificar, ha suscitado desde luego no pocos comentarios entre los presentes.
¿No viene Pablo Iglesias?
No viene.
¿Aquí? Y Pedro, el presidente, tampoco, ¿no?
Yo que quería verlo.
Ya.
Buenas tardes, soy Karina Verdú de Antena 3, pregunto en nombre de toda la prensa. ¿Cuál es la razón por la que no va al funeral de esta tarde?
El gobierno va a estar presente en el funeral organizado por la Conferencia Episcopal. Va a estar la vicepresidenta primera del gobierno de España.
Y santas Pascuas. ¿Para qué les voy a engañar? Tampoco esperábamos nada mejor de quien presume de haber salvado 500.000 de vidas y olvida aquellas que se han quedado por el camino. Y que continúan muriendo, por cierto. Y cabe incidir en esto, se lo repetimos casi a diario, no se confíen por mucho que la retórica del gobierno invite a bajar la guardia. En apenas 3 días, desde el pasado viernes, el Ministerio de Sanidad ha registrado 1.200 nuevos casos en nuestro país. Es la peor cifra en un mes, buena parte de ellos relacionados con las decenas de brotes activos en nuestro país. Los más preocupantes, ya lo saben, se sitúan en Lérida y en Lugo. En la comarca de La Mariña, en Galicia, el número de casos detectados supera la centena. En la provincia catalana, por su parte, el gobierno catalán ya ha reconocido que hay transmisión comunitaria, lo que implica que el virus circula sin control alguno, que es imposible rastrear los casos. Por ahora cierra la puerta a un confinamiento domiciliario, pero advierte que podría tomar esa decisión en días venideros ante el aluvión de positivos que se espera. Desde el Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias, abre la puerta a medidas más drásticas.
Si las comunidades autónomas no aplican las medidas y estos brotes empiezan a superar el ámbito de una comunidad autónoma, o se empieza a no saber lo que está pasando, es cuando podremos empezar a plantear la posibilidad de acciones que superen el ámbito comunitario.
No me cansaré de repetirlo, seguimos conviviendo con el virus, en la misma medida que en el mes de marzo. Y a esto hemos de añadir, como ejemplo, sirva como ejemplo el estudio de seroprevalencia del gobierno, que ha concluido que apenas el 5% de la población ha contraído el COVID-19. Es un dato, desde luego, poco esperanzador de cara a estos rebrotes, también de cara a una posible segunda ola en otoño, y que se ve agravado por el siguiente descubrimiento, y es que un 14% ya no presenta anticuerpos. Marina Pollán lo explica así, ella es la directora del Centro Nacional de Epidemiología.
Hay que tener en cuenta, a la hora de interpretar estos resultados, que el no tener anticuerpos no significa necesariamente, o el no poder detectarlos, no significa que esas personas no estén inmunológicamente protegidas.
Y más de uno necesitaría anticuerpos en el gobierno de Pedro Sánchez frente a las novedades del caso Dina, que hoy seguimos aportando, por cierto, en Libertad Digital. En unos minutos, a las 6:30, lo vamos a desarrollar en profundidad, pero han de saber que a Pedro Sánchez no le chirría que Pablo Iglesias esté dando muestras de un despotismo, desde luego, impropio del cargo que ocupa. Así reaccionaba ayer a los sucesivos ataques de su vicepresidente.
Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno.
A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de, bueno, pues de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Y, por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del gobierno, el vicepresidente Iglesias.
Nunca hace valoraciones sobre ello. menos cuando publicaron que su tesis doctoral era falsa. 6:15, 5:15 en Canarias. En este punto repasamos otros titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos con Silvia Ribeiro. El rey rinde homenaje al Constitucional.
Felipe VI ha ensalzado en el 40 aniversario del tribunal su valiosa labor, haciendo hincapié en que todos los poderes del Estado han de estar sometidos a la Constitución y a la ley. En este contexto, el monarca ha insistido al Constitucional como el garante de la democracia.
La suprema garantía del Estado de Derecho, en el que todos los poderes públicos han de estar sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y en el que todos los ciudadanos tienen, por la Constitución, derechos y libertades que los poderes públicos han de respetar.
Fernando Simón se lava las manos con las residencias.
El epidemiólogo de cabecera del gobierno dice ahora que no es el más indicado para dar los datos de fallecidos en centros de mayores. Sin embargo, sí ha insistido en que hay que matizar la cifra que apunta a que han sido 17.500 los ancianos fallecidos en residencias. Esto cuando el PSOE madrileño ha denunciado ante la Fiscalía Alberto Reyero por el contrato adjudicado a la empresa del aparta hotel de Ayuso.
Lo que le estoy diciendo es que yo no soy la persona que tiene que hacer públicos en España la cifra de fallecidos en residencias. Nosotros sí que somos las personas que oficialmente hacemos la transferencia de datos al ECDC.
El Partido Socialista será quien presida la Comisión de las Residencias.
Será así por la falta de acuerdo de Vox con PP y Ciudadanos. La formación verde alega que hay un pacto entre los partidos para elegir a los componentes de la mesa. Carlos Izquierdo del Partido Popular y César Zafra de Ciudadanos lo niegan e insisten en que la postura de Vox ha permitido al PSOE presidir la comisión contra el gobierno regional.
Que la presida el Partido Socialista yo creo que no es lo más deseable y que además la mayoría la tenga de izquierda desde luego que no es lo más deseable.
Ya de primeras hemos empezado una vez más con Vox dándole la presidencia al Partido Socialista. Yo siempre digo lo mismo, a mí me parece muy bien que lleguen a acuerdos, pero que después al menos nos dejen a los demás también hablar con otros grupos de la oposición.
Suiza envía documentación sobre el emérito.
El banco suizo Mirabaud, en el que el monarca habría recibido una donación de 65 millones de Arabia Saudí, cerró la cuenta de don Juan Carlos en el año 2012 tras el accidente de Botswana. Los directivos de la entidad además reconocen ahora que no investigaron de dónde procedía el dinero, una cantidad que el emérito habría entregado posteriormente a Corina. Ahora Anticorrupción va a remitir esta información de Suiza al Supremo, que sería el encargado de juzgar al emérito.
Dudas sobre el nombramiento de Calviño.
A 48 horas de que se haga público el nombre del próximo presidente del Eurogrupo, la candidatura de la ministra de Economía va perdiendo fuelle por falta de apoyo del gobierno. Las prisas de última hora podrían estar en el trasfondo del viaje inesperado de Sánchez a Portugal y de su reunión mañana con el italiano Conte.
Pekín libre de coronavirus.
Es lo que aseguran las autoridades de la capital, que por primera vez desde el rebrote dicen que no ha registrado ningún caso de COVID-19. En el resto del país sí se han contabilizado 8 nuevos positivos, todos de viajeros procedentes del extranjero.
Y en los deportes, hoy no va a ser para Raúl Vilas, el director de Libertad Digital, el día desde luego más tranquilo de su vida. Y es que su Celta se la juega esta noche frente al Atlético de Madrid. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 34 en Primera División terminó ayer con dos partidos. La victoria del Sevilla 1-0 ante el Eibar, que prácticamente la asegura la Liga de Campeones al conjunto de Julen Lopetegui. 60 puntos, tiene 54 el Villarreal, que es quinto, quedan 12 puntos por disputar. Y el empate entre el Levante y la Real Sociedad, que aleja un poco, 51 puntos. A la Real de cualquier opción de Champions y le complica las de Europa League. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas jornadas. Hoy comienza la jornada 35, dos partidos a las 7:30 Valencia-Valladolid en Mestalla y a las 10 de la noche un interesante Celta-Atlético de Madrid en el estadio de Balaídos. Además también ayer victoria en segunda división, por ejemplo, del Rayo Vallecano en Zaragoza, que le acerca a la zona de playoff. Ahora mismo el Zaragoza fuera del ascenso directo, aunque está empatado con el Huesca. Y en baloncesto la presentación de Yassique Vicius como nuevo entrenador de Barcelona.
Es la mañana, es radio.
Segundos para alcanzar las 6:20, las 5:20 en Canarias. Desde el inicio de la pandemia, mucho nos preguntamos si el coronavirus podría transmitirse a través del aire. Y aunque no de manera taxativa, en cierto modo, la Organización Mundial de la Salud lo negó. Ahora, casi 5 meses después, 7 meses después, si tenemos en cuenta cuando da China la alerta por primera vez, más de 200 expertos de diferentes países refutan esa teoría, abriendo la puerta a un cambio radical, desde luego, en los protocolos de seguridad. Estos expertos han comprobado que puede permanecer en el aire en recintos cerrados, infectando a quienes se encuentren dentro. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Los expertos alertan. Hay evidencias de que el coronavirus se transmite también por el aire. La OMS sostiene que se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar y que caen rápidamente a las superficies. Pero ahora, más de 200 científicos de 32 países han remitido a la OMS una carta pidiendo que revise sus recomendaciones, ya que el organismo internacional sostiene que las evidencias de que el virus sea contagioso por vía aérea no son convincentes. Estos expertos, al contrario, aseguran que las partículas más pequeñas quedan suspendidas en el aire un tiempo, pueden llegar incluso a atravesar una habitación y tienen capacidad de infectar cuando es inhalado. Como prueba, se están multiplicando los contagios en lugares cerrados como bares. Por ello, piden que se utilicen las mascarillas en espacios cerrados con poca ventilación. Uno de los firmantes de la carta es Xavier Querol, investigación del CSIC, en declaraciones a En Casa de Herrero.
Hay un caso en 1970, un avión tuvo que circular 4 horas sin el aire acondicionado en funcionamiento y hubo una gran proporción de los viajeros que se infectaron con la gripe. Entonces, ese tipo de transmisión se reconoce. Entonces, no es cuestión de alertar ni va a suponer unos cambios radicales en las formas de actuar. Aquí, los que tienen la competencia y el conocimiento son la OMS y en nuestro caso el Ministerio de Sanidad y las consejerías, y ellos lo que les pedimos es que nos escuchen.
Explicaba Querol que aumentando la ventilación de los espacios, reduciendo la recirculación del aire y con la obligación del uso de mascarillas, se puede reducir el riesgo de transmisión ante una segunda ola.
Bueno, éramos pocos y parió la abuela, como se suele decir, lo que nos hacía falta. Fíjense, España, se lo decía antes, ha registrado este fin de semana la peor cifra de contagios desde hace un mes. En 3 días, 1.200 nuevos casos. Además, el 70% asintomáticos, con la dificultad, desde luego, que ello supone para detectarlos. Y además, la mayor parte asociados a los casi 60 brotes localizados. En Galicia, la comarca lucense de La Mariña, confinada desde este fin de semana, acumula ya más de 100 casos. Aún así, el presidente Alberto Núñez Feijóo anima a la gente a acudir el próximo domingo a votar.
Hemos revisado todos y cada uno de los más de 2.000 colegios electorales y los servicios de prevención de riesgos han establecido recomendaciones y garantizada la higiene y la limpieza de todos esos colegios.
El de La Mariña es uno de los 2 brotes más preocupantes. El otro se localiza en Lérida. El gobierno catalán ha pedido voluntarios sanitarios para frenar el avance del virus en esta provincia tras confirmar que existe transmisión comunitaria. Esto, insisto, significa que el virus circula sin posibilidad de ser rastreado. Por ahora, el gobierno catalán cierra la puerta a un aislamiento domiciliario, pero se da unos días de margen. Quim Torra.
En aquests moments, tots els brots que hi ha al país estan controlats, s'estan seguint intensament, i insisteixo, en cada moment es aniran prenent les decisions més oportunes. Quan cal aplicar una situació com la de...
Los brotes están siguiendo permanentemente y en cada momento tomaremos las decisiones más oportunas. Esto era lo que decía ayer el presidente de la Generalidad. Hasta la fecha son más de 100 los casos detectados en esta provincia, en Lérida, con una incidencia 20 veces mayor a la del resto de Cataluña, para que se hagan una idea de la virulencia que ha tomado el virus en esta zona, en la comarca del Segrià. Mientras, en el País Vasco, Íñigo Urkullu respira algo más aliviado. Es cierto que hay un pequeño brote en Villafranca de Ordizia, en Guipúzcoa, pero no requiere, al menos hasta la fecha, gran atención. Aún así, Urkullu pide no bajar la guardia. Le escuchamos junto a la socialista Idoia Mendía y Carlos Iturgaiz, candidato de PP y Ciudadanos.
Paso a paso, día a día, experiencia y solvencia, esfuerzo y tesón. Vamos a unir fuerzas para la reconstrucción.
Lo que estamos buscando todos, cada uno desde nuestra responsabilidad, es el rescate social y económico de nuestros conciudadanos. Y eso es lo que los socialistas vascos estamos ofreciendo.
Yo les pido además que se centren en el Partido Popular Ciudadanos toda esa gente que es constitucionalista, porque otras opciones es dispersar el voto.
Aludía Carlos Iturgaiz, en este caso sin lugar a dudas, a Vox, que en las últimas horas ha denunciado la escasa relevancia que, en su opinión, al menos no será en esta casa, están teniendo entre la prensa los actos de hostigamiento a sus candidatos en Galicia y País Vasco. Recordarán, por ejemplo, esa pedrada a su diputada en el Congreso de los Diputados, a Rocío Demer. Esos escraches, desde luego, son deplorables Pero poner el acento en los medios de comunicación, teniendo en cuenta cuál es la principal polémica de los últimos días, no creo que sea el mejor modo de denunciarlos. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. Vox denuncia la falta de libertad y limpieza de las elecciones vascas y gallegas ante la violencia que están sufriendo sus miembros y simpatizantes en cada uno de los actos que organizan. La formación ha presentado una querella contra la consejera de Interior vasca y el delegado del Gobierno en Galicia por su inacción, Jorge Buxadé, portavoz de Acción Política.
En el País Vasco, donde hasta ahora no se ha podido realizar ni un solo acto electoral en libertad. Y también en Galicia, donde igualmente las hordas separatistas y de la extrema izquierda gallega están acosando y violentando la libertad política de nuestros candidatos y de nuestros simpatizantes, afiliados y en general de todos, repito, de todos aquellos que puedan acercarse a nuestros actos electorales. Es un auténtico escándalo democrático.
Vox ha anunciado además la creación de un sindicato que haga frente a Comisiones Obreras y UGT, a los que define como sindicatos de clase vendidos a intereses globalistas. Necesitamos que los trabajadores se defiendan a sí mismos, ha dicho Buxadé, que no ha querido desvelar el nombre y líder del sindicato que estará vinculado al partido y que se presentará en el mes de septiembre.
Elecciones en País Vasco y Galicia en pleno verano, a la vuelta muy probablemente en Cataluña. Estas últimas, desde luego, van a ser mucho más interesantes, primero porque su resultado, desde luego, es bastante más impredecible, y en segundo lugar porque nos vamos a divertir enormemente viendo cómo se despellejan los ahora socios de gobierno de Esquerra y Junts per Catalunya. Torra tiene el botón rojo, puede decidir cuándo convoca esas elecciones, pero los republicanos ya están pidiéndole consensuar una fecha, no vaya a ser que les coja con el pie cambiado y sin vender apenas réditos de esa mesa de negociación con el Ejecutivo que pretenden retomar ahora en este mes de julio. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. En Esquerra advierten a Torra de que sería un error vincular una convocatoria electoral al calendario de reflotación de un espacio político, en este caso las nuevas siglas del Fugado, que hasta el próximo 25 de julio no tendrá lista su nueva marca. Los de Junqueras siguen exigiendo consensuar esa fecha ahora que empieza a cobrar fuerza la hipótesis de que Torra podría convocar las elecciones catalanas el próximo 4 de octubre para hacer coincidir así el inicio de la campaña con el día de su vista en el Supremo. Roger Torrent.
Creo que es razonable pedir que los dos partidos políticos que forman parte de la mayoría parlamentaria y de gobierno se sienten, hablen, nos miremos a los ojos y definamos cómo transitamos el final de esta legislatura. Torra, que está a la espera de que el partido del Fugado se asiente para mover ficha, y esto irrita a Esquerra, que espera a este proceso de reordenación para sentarse a preparar la otra cita importante del separatismo en el calendario, la mesa de diálogo con el gobierno.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, el caso Dina, que tanto está dando que hablar y que va a seguir dando que hablar, desde luego, en los próximos días, y que está proyectando sobre Pedro Sánchez la imagen de un convidado de piedra en el Consejo de Ministros. Su vicepresidente, Pablo Iglesias, se afana a diario en derribar los pilares básicos del Estado de Derecho sin que el presidente alce la voz. Las difamaciones que verbaliza a diario para defenderse de esta causa judicial no solo parecen dejar indiferente al resto del Ejecutivo, sino que con su silencio son cómplices. La última trola es muy reciente, ¿eh? El viernes, Pablo Iglesias, lo recordarán, dijo que custodió la tarjeta del móvil de Dina Buxelhan para protegerla pensando que era la única copia. Bueno, pues es mentira. Esto también es mentira. Porque según ha desvelado Libertad Digital, en 2016, en julio de 2016, Podemos ya conocía que había otras copias que estaban siendo ofrecidas a medios de comunicación. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Podemos ya sabía en julio de 2016 que existían varias copias de las fotos del teléfono móvil supuestamente sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Buxelhan, y que dichas fotos habían sido ofertadas a varios medios de comunicación. Así lo demuestran los mensajes del equipo jurídico de Podemos del pasado 28 de julio de 2016 a los que ha tenido acceso Libertad Digital. Por lo tanto, el partido de Iglesias conocía hace 4 años y antes de que su líder Pablo Iglesias declarase como perjudicado en la Audiencia Nacional que las fotos del móvil de Dina se estaban ofreciendo a varios medios y que no se trataba de una trama de las cloacas del comisario Villarejo.
Este lunes, esta vez en el País Vasco, Pablo Iglesias ha reproducido la verborrea del día anterior, subiendo un escalafón. Ya no alude solo a las cloacas de interior. Ahora habla de las élites. Para denunciar en este caso ser víctima de una campaña política, mediática, institucional, en fin, lo que usted quiera añadir, para impedir primero que llegase al poder y ahora echarle de él. Por cierto, campaña que según publica hoy es el titular de portada del diario El Mundo, elaboró la consultora Neurona, consultora chavista e investigada por cobros en Bolivia. Esto decía ayer Pablo Iglesias.
Albert Rivera prefirió intentar ser presidente del gobierno, ser el partido alfa de la derecha antes de cumplir el plan que habían trazado las élites. Y fue muy curioso, después del fracaso electoral de Ciudadanos, ver a algunos de sus dirigentes acordarse del IBEX 35 y acordarse de algunos banqueros. Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno.
Hicieron lo que no está escrito. Hay telenovelas, desde luego, que tienen menos fuerza en el lenguaje, en la retórica. En fin, en cualquier caso, si nos atenemos a lo que dice el vicepresidente del gobierno, entiendo por sus declaraciones que la cloaca es él. Porque fue él, a lo mejor ya no lo recuerda, pero se lo recordamos, quien en julio del pasado año, de 2019, rechazó formar parte de un gobierno de coalición que le había propuesto Pedro Sánchez porque no sacaba suficiente tajada en el Consejo de Ministros. La cloaca es él. Y si no es él, desde luego vaya piltrafa de cloaca. Porque ni ha impedido que llegue al Consejo de Ministros, ni está logrando que se vaya. En cualquier caso, ya digo, que Iglesias haya mentido a la opinión pública y a la justicia, que haya podido coordinar con la Fiscalía la creación ad hoc de una causa judicial, que haya fulminado al abogado que denunció esa pretensión acusándole de acoso sexual y que haya dado, entre otras muchas cosas, una de las muestras de machismo más recalcitrantes que hemos escuchado, a Pedro Sánchez solo le merece este comentario.
A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de, bueno, pues de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Y por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del gobierno, el vicepresidente Iglesias.
No hace valoraciones, dice Pedro Sánchez. ¿Perdón? ¿Y la querella que anunció y que, por cierto, nunca llegó contra OK Diario o el diario ABC por desvelar el plagio de su tesis doctoral? Es que insisto, aquí la gente parece que tiene muy poca memoria. Ominoso silencio, en cualquier caso el del presidente del gobierno, que supone a ojos de la oposición lo más preocupante. Partido Popular, Vox y Ciudadanos exigen a Pedro Sánchez que repruebe a Iglesias por sus ataques a la libertad de prensa. Escuchamos a Teodoro García Egea, a Edmundo Val y a Jorge Busade.
Señor Iglesias, mientras acusaba a otros de estar en las cloacas, él buceaba cómodamente en las cloacas del Estado. Y la prueba es esa investigación que se está desarrollando, en la que encima de la mesa el señor X del caso Iglesias es Pablo Iglesias y Pedro Sánchez por mantenerle el apoyo.
Una conjura. El señor Iglesias ya nos ha demostrado, precisamente en el caso de la tarjeta de memoria, que es un auténtico manipulador en relación con las conjuras. Ve conjuras por todas partes, pero cuando él se encuentra inmerso en una conjura, no sale a explicar qué es lo que verdaderamente ha pasado.
El señor Iglesias lo que tiene que responder es de los eventuales delitos que él ha cometido y lo voy a hacer ante un juez.
Bueno, ni Pablo Iglesias ni Pedro Sánchez han estado presentes en la misa funeral celebrada en la Catedral de la Almudena. Es otra de las noticias del día que evidentemente vamos a debatir hoy, donde los reyes, la princesa de Asturias y la infanta, han sido recibidos de este modo que acaban de escuchar. Su acogida, desde luego, contrasta con lo que opinaban los presentes sobre esas ausencias del presidente y vicepresidente del gobierno.
¿No viene Pablo Iglesias?
No viene.
¿Aquí?
No,
y Pedro, el presidente tampoco, ¿no?
Yo que quería verlo.
Ya.
El gobierno delegaba en Carmen Calvo la representación del Ejecutivo, aduciendo que Pedro Sánchez se encontraba de viaje oficial en Portugal. Lo cierto es que habría tenido tiempo suficiente de regresar y acudir a esa homilía. El propio Sánchez era incapaz de ofrecer una explicación.
Buenas tardes, soy Karina Verdú de Antena 3, pregunto en nombre de toda la prensa. ¿Cuál es la razón por la que no va al funeral de esta tarde?
El gobierno va a estar presente en el funeral organizado por la Conferencia Episcopal. Va a estar la vicepresidenta primera del gobierno de España.
¿De dónde vienen manzanas traigo? Pues eso, a mí el periodista me pregunta algo concreto y yo salgo por los cerros de Úbeda. Para acudir en cualquier caso a un festival en Benicassin, el Falcon sí tiene combustible. Para honrar a decenas de miles de muertos, parece ser que no. También hay quien dirá, oiga, ¿para qué va a ir a honrar a unos muertos que ni tan siquiera reconoce? Y también tiene razón quien se pregunte eso, porque miles de muertos no han recibido el tributo que merecen durante esa misa, porque 5 meses después el gobierno, insisto, sigue sin sumarlos a la cifra oficial. Y los que sí aparecen ni tan siquiera merecen, a juicio del gobierno, que Radio Televisión Española retransmita esa misa. Y resulta curioso, porque para exhumar a Franco, 40 años después de ser enterrado en el Valle de los Caídos, que no falten medios. Ahora, para homenajear a muertos muy recientes, en este caso que vayan otros medios de comunicación. En fin, son las imágenes que nos deja una homilía oficiada por el cardenal Osoro, el cardenal de Madrid, que, salta la sorpresa, también se ha convertido en protagonista de la misma.
Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena.
Frente al sectarismo, frente a la crispación. En fin, yo desde luego cuando oigo a un sacerdote hacer política durante una misa en un momento tan delicado, lo único que se me ocurre es santiguarme.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa, buenos días.
Buenos días, Dani.
A ver, a que adivino que lo más comentado hoy es el funeral por las víctimas.
Efectivamente, sobre todo lo que comentabas, esa poca cobertura mediática. Pero ¿qué esperábamos si ni siquiera se dignaron a ir el presidente ni el vicepresidente?
Vaya dos sinvergüenza, no tiene otro nombre. Encima que son los responsables de 50.000 muertes, no dan la cara.
Esto ya es el sumum de la poca vergüenza. Ni Pedro, ni Pablo, ni Pablo, ni Pedro a asistir al funeral de los 40.000 muertos que han dejado atrás.
Como siempre, nuestra clase política está totalmente desligada de lo que nos importa a los ciudadanos. ¿Y qué es lo que más preocupa? Pues los rebrotes.
En Lérida están desesperados, necesitan gente sanitaria porque están a tope.
Efectivamente, la Generalidad está pidiendo personal y esto nos da una idea de lo que puede suceder ante un rebrote que coincida con la gripe. Y eso que ahora estamos hablando de una zona concreta, de Lérida. Así que, como hicimos en su día al inicio de la pandemia, vamos a viajar a Italia para escuchar qué es lo que está pasando allí.
En 2 meses la gente sigue haciendo como si nadie hubiera pasado. O sea, mucha gente sin máscara. Por lo menos, pues en Milán las cosas son un poquito mejores porque los contagios siguen siendo bastante.
Pues ahí lo tienen. Los mensajes de los expertos, aludiendo a que el virus había perdido carga viral, han hecho bajar la venta de mascarillas en Italia a más de la mitad. Pero aquí, nuestros políticos, lo que les decía, están a lo que están.
Los del PNV y los nacionalistas solo apuestan por la Constitución a la hora de pedir dinero. Nada más. ¿Hasta cuándo los españoles, que somos mayoría, vamos a aguantar esto? Que nuestros impuestos sea para destruirnos a nosotros mismos.
Bueno, pues a tenor de las encuestas que siguen publicándose al menos 4 años más, ¿qué opinan ustedes? Los escuchamos ya, como siempre, en nuestro WhatsApp, el 648-91-92-60.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Una consultora chavista diseñó la campaña de Podemos y la cloaca. Pablo Iglesias fichó a Neurona, investigada por cobros en Bolivia y vinculada a Juan Carlos Monedero. para viralizar una trama contra él tras el robo del móvil de Dina. También hoy en El Mundo, Vox entrega a la izquierda las comisiones del coronavirus en Madrid. Y el gobierno, que se moviliza para que Calviño no pierda apoyo a 3 días de la votación. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.